De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Abrimos nuestro gabinete cultural hoy repleto de noticias, como siempre. Pero ya verán ustedes, yo creo que les va a encantar. Mejoran día a día, lo hacen cada día más interesante, cada jueves. Pues vamos con ellos.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí están ellos, de un lado de la mesa, Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? No envejecen esas frases, ¿eh?
No, ¿verdad?
O sea, volvemos a escucharlas semana a semana y nos volvemos a reír con lo mismo.
Sí,
o sea,
porque sí. Decimos, mira, te imaginas la situación.
Yo creo que la visualizamos también, ¿no?
Total, sí. Total. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si me queréis irse. ¿Cómo estás,
yo,
Miguel Ángel?
El que no envejece es Mario, que lleva una vida que yo le leo. Se levanta a las 5:00 de la mañana, se da un ensayo, vuelve, coge otro tren.
Bueno,
yo
ahora
estoy agotado de leer su vida cotidiana.
No me digas.
Pero es que no doy crédito leonés.
Porque de momento tengo fuerza, luego ya la perderé.
Sí, oye, que llevas una camiseta que pone no a Inter.
Está muy bien porque dice algo así como muy, y al final dice no estoy interesado. Como no me importa,
¿sabes? No me importa,
me da igual.
Te da igual.
Sí.
Bueno, claro, si te sacan de la música te da todo casi igual.
Casi.
Bien,
tampoco
bien.
Muy, pero sí, poco sí.
Bueno, pues a los dos bienvenidos. Alicia Mariño, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Fenomenal.
Bien. Es verdad que hoy Miguel Ángel no ha dicho que estaba muy bien.
Sí.
Hoy no estás muy bien.
Francamente bien, ¿no?
Ah, estás francamente bien.
Que ya me han dicho que busque otro.
No, por favor, esta es una seña de identidad.
Es verdad.
Bueno, pues Alicia, bienvenida. Y Javier Caballero, ¿qué tal estás, Javi?
Hola, ¿qué tal? ¿Os imagináis que a Taylor Swift se le hubiera caído ayer un pendiente u otro a Valorio?
Bueno.
Y le hubiera parado el concierto diciendo, mi trabajito me ha costado. Bueno, que su trabajo, aunque ella ya es archimillonaria de cuna, ¿no?
Sí,
también
sí.
Le ha costado su trabajito, ¿no? Que la muchacha, pues oye, se le ocurra encima del escenario.
Más de, o sea, casi 4 horas seguidas.
No,
sin
la
parar.
Verdad es que el mundo ahora mismo se divide entre los Swifties, esto, ¿no? Swifties o como.
Sí,
y los,
sí.
No, todos los demás.
Que, los que leyeron algún día Jonathan Swift.
Yo creo que es entre los Swifties y a los que no nos importa, pero yo creo que en contra tampoco tiene a nadie.
No, es verdad. Es muy de guante blanco ella. Sí.
Pero fíjate que es curioso con todo este conflicto que hay ahora con los vecinos que viven al lado del Bernabéu, que es verdaderamente algo inenarrable. Pero
exacto.
Ayer decían toda esta gente que está ya al borde y ha superado al borde del ataque de nervios, decían que los fans de esta chica, en delicados, educados, estaban fascinados con esto, que llevan allí como 4 o 5 días,
sí,
pero por
lo
visto de manera educadísima y todo
haciendo
muy bien.
Haciendo turnos los papás.
Sí, pero
también
se llevan allí
turnos,
unos sándwiches para comer y tal, van disfrazados de Taylor Swift, de estas, en fin, de estas cosas, sí. pero estaban entusiasmados los vecinos de Bernabéu con ellos, no con el ayuntamiento ni con Florentino, pero
sí. Ni con los ruidos. No,
luego, bueno, claro.
Ha sido maravilloso porque ha habido como una especie de encuentro entre celebrities muy heterogéneo, porque hemos visto a Blake Lively, la mujer de Ryan Gosling, la actriz, la duquesa, con Eugenia, la duquesa de Alba, la duquesita. Y lo que pasa, incluso ella, la duquesita, ha estado con Taylor Swift porque ha subido unas fotos
en
las redes sociales.
Claro, porque su marido es un gran preboste del mundo de la música. No sé si lo sabíais.
No lo sabía.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, claro, todo el mundo esperaba que a lo mejor la celebridad de Hollywood estuviera al lado de Taylor Swift, ¿no? Y ha sido nuestra duquesa.
Eso es.
Sí, pero además hablabais del fenómeno fan antes. El fenómeno fan tiene un creador, que es Franz Liszt, en el siglo XIX.
¿Pero qué me estás contando?
Franz Liszt es el primer músico que genera un fenómeno fan en torno a sí mismo, pero además lo crea, es decir, que lo construye, se hace su marketing, se hace sus conciertos. O sea,
sería fenómeno Franz. ¿No?
Le piden su mechón del pelo las fans, le tiran de todo al escenario. O sea,
¿también eso, le tiraban? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Ropa interior en aquella época?
De la que hubiese en aquella época, pero el 90% del público era femenino porque iban a ver a ese pianista guapo que iba a deslumbrarlas en los conciertos. Y eso nace con él. Él es el que crea un poco este fenómeno.
Bueno, hay una película que se llama Litzmanía, de los años 70, que además va un poco por ese
bueno,
por ese palo.
¿Tú
es que
qué?
Usted lo creó.
Él lo creó porque él generó un mercado alrededor de su música y al final generó los fans que iban detrás de él para...
Impresionante lo que aprendemos, ¿eh?
¿Verdad? Oye, como quiero que sepáis que hay un trastorno de moda para este verano, porque también los trastornos se ponen de moda.
Síndrome. Entonces, síndrome.
Yo creo que todos os vais a sentir de moda.
Identificados.
Identificados. Venga, Nieves, Alicia, Mario, Miguel Ángel, ¿no sois ecoansiosos climáticos?
Defínelo.
Pues es el trastorno de moda este verano, el cambio climático y estas repentinas y cada vez más tempraneras olas de calor, pues hace que mucha gente empiece a tener angustia pues por el calentamiento global y demás.
Yo tengo angustia.
Claro, pues eres ecoansiosa climática.
¿Y estoy de moda?
No es que esté de moda, pero que digamos que estáis floreciendo los ecoansiosos climáticos. Sí, un saludo para todos y para todas ellas, porque es un trastorno que tiene sus efectos físicos, ¿vale? Es ecoansiedad y es ese miedo constante al cambio climático y sus repercusiones en los seres vivos y en el planeta. Sí. Sobre todo, también, si eres agricultora, ¿no? Pues la cosa va más allá un poco de...
Claro.
Tal. Pero ojo, que luego está la solastalgia.
¿Esto qué es?
Ojo,
¿lo tengo o no lo tengo? ¿Tú qué crees?
La angustia emocional... Cuando uno se da cuenta que su entorno próximo y familiar, incluso ese paisaje y ese paisanaje de su vida, sobre todo en el ámbito rural, ha cambiado. Digamos, esta escena de todo esto era campo y ahora es...
Casas,
va un poco por ahí, ¿no?
Pues tengo solastalgia.
Eso es solastalgia, que muchos experimentamos cuando volvemos a nuestro barrio de la infancia y decimos, uy... Pero si la tienda de Paco cerró hace mucho, ¿no? O aquí me compré unos bonitos mocasines o mi madre me traía aquí a esta charcutería que ahora es un abastos de Dios sabe qué nacionalidad.
Exacto.
Entonces,
bueno,
pues es un poco esa solastalgia, obviamente traída al terreno del clima y demás.
Pues esto
así
es
que
lo
nada.
Último de lo último en
trastornos. Antes estábamos muy a gustito. Sabiendo que había primavera, verano, otoño, invierno, ahora las estaciones se han difuminado con el miedo uy, y va a venir otra pandemia. Con este calor nada bueno puede suceder.
Es normal, porque ahora vuelves a tu pueblo y todo es aguacate. O sea, donde había
olivos,
donde había... Todo son aguacates y pistachos.
Pasado,
efectivamente,
¿no,
aguacates y pistachos. Ahora ya no quedan olivares, en fin. Aquel olivar del señor... aguacate.
Aguacate.
Todo aguacate.
Bueno, ¿no experimentáis solastalgia cuando abrís un tomate y lo probáis y dices, esto no sabe a nada?
No.
O sea, ¿dónde están los tomates de cuando yo era crío?
Ni sabe ni huele a
ni
tomate.
Ni huele, claro. Eso defiende algunos productos, ¿no? En pandemia, de ay, he perdido el olfato y tal. No, es que has comprado en el supermercado.
Que no huelen.
Es que no.
Has comprado uno que cortaron cuando estaba verde y nada, no.
Verde botella.
Botella. Como hoy Alicia y Miguel Ángel se han unido, antes de entrar de lleno en el personaje que hoy nos traen, Mario, ponnos música,
mira,
por
ellos,
favor.
Ellos se han unido, yo me he desunido de mí mismo porque os traigo una cosa así un poco.
¿Pero qué me cuentas?
Un poco diferente. Fijaos en esta música que hemos escuchado muchas veces.
¡Ah, qué bonito!
Sí.
Música de César Couloir, los chicos del coro, de la música que está dentro de la propia película. No es una música que acompaña, sino que aparece en la propia película. Es una película que está muy bien escrita, que integra además pues a ese valor de la música en ciertos niños, en cómo les puede ayudar también y cómo forma parte de esta trama. Si nos fijamos, hay un piano, hay un coro, unos niños cantando, hay una velocidad, hay un carácter concreto, que es este. Todo está escrito en la partitura, la velocidad, el piano que tiene que tocar, los niños que tienen que cantar, no hay más. Pero yo, fijaos, hoy me he venido así un poco con otro carácter. Digo, imaginaos si acelero esta música, ¿no? Y Imaginaos que empiezo incluso a distorsionarla, a difuminarla, a jugar un poco con el sonido de esta grabación. Incluso le meto percusión.
No lo creo.
Wow. Oye, está bien.
Sí. Aquí sí, se está bailando más que nunca dentro de la sección que yo hago, así que por lo que veo está gustando.
Sí, sí.
Bueno, esto no lo he hecho yo, esto no lo he hecho yo.
Tiene marcha.
Esto no lo he hecho yo. Lo ha hecho Bennett en 2023 y se ha metido en todas las listas de éxitos. Claro. Convertir música anterior en música techno. Sí. Esto se ha hecho muy popular, se ha vuelto, esto sería una tendencia de las que nos trae Javier.
Mira, porque hoy vamos a hablar de Locomía.
Pues es que va por ahí la cosa, porque es que se ha popularizado mucho en TikTok este tipo de versiones, música anterior. Aquí es un ejemplo de película, pero incluso con música clásica. Luego después vamos a ver ejemplos de Mozart, de Brahms y de cosas así, que DJs jóvenes han decidido cambiárselas y llevárselas al techno. DJs a los que les gusta la música clásica, que admiran la música clásica y que gracias a este tipo de versiones pues a veces están acercando una música menos popular entre los chavales y que al final acaban conociendo gracias a este tipo de música. Así que bueno, luego vamos a hablar de ello.
¡Ay, qué bueno! Pues esto es el aperitivo de Mario Mora. Pues cuando la música clásica y el tecno se dan la mano.
Mira, si me permitís, eso me da pie que la semana que viene voy a traer una tendencia, Mario, dedicada a ti en exclusiva, que te va a encantar.
Qué
musical.
Bien. Qué ganas.
Ah, sí. Sí, sí, además es una mezcla de géneros.
Pero con ejemplo.
Sí, mira, os doy un anticipo. Imaginaros que juntamos el Tubular Bells de Mike Oldfield con el clásico La Cucaracha Mexicana.
No.
Ya, yo lo dejo ahí y la semana que viene ya lo,
vale,
lo vemos.
Bueno, pues nada, mientras tanto, hoy queremos hablar de Miguel Hernández. Lo vamos a hacer con una pareja, de hecho, que se ha juntado,
¿sí?,
en este programa.
Sí, sí.
Vamos con ellos. Empezamos por el libro El Madrid de Miguel Hernández, Miguel Ángel Almodóvar.
Es un librito delicioso, 250 páginas, estaba mirando Francisco Esteve Ramírez, un gran especialista en Miguel Hernández. Y curiosamente, bueno, pues es un toda la peripecia de Miguel en esta ciudad, que es su segunda ciudad, con Orihuela. Dice el autor, si Orihuela representó a Miguel, su vinculación con la naturaleza, su primera formación literaria y sus inicios poéticos, la ciudad de Madrid le aportó los valiosos contactos para el desarrollo de su vocación de escritor y le abrió las puertas para su ingreso en la historia de la literatura española. Como sabemos, la cosa no fue fácil, ¿no? Aquella primera vez hay que decir que Miguel Hernández llega a Madrid el 2 de diciembre de 1931... cuando en la portada de ABC, pues supongo que en el resto de los periódicos, se está anunciando ya el final del debate sobre la Constitución de la Segunda República. ABC lo titula Momentos históricos en la vida política española, es decir, un momento decisivo. Bueno, pasa muchas peripecias. En principio, el único que le acoge con una cierta sorna, porque era un personaje muy peculiar, Ernesto Jiménez Caballero, aparte de cineasta y, en fin, tipo brillantísimo, pues es uno de los introductores del fascismo, el fascismo entendido como doctrina política, Wilfredo Pareto, Sorel, y es el que luego concibe aquel proyecto de casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler, ¿no? O sea, quiero decir, personaje.
Que hubo esa idea.
Personaje,
sí,
bueno,
sí,
y fue a Alemania a discutir, supongo que los alemanes no entendían muy bien lo que pretendía, pero le recibían con afecto porque era un personaje brillante, un intelectual del fascismo, que en España hubo poquísimo, bueno, contados con las, sí, manos, aunque hablemos de un régimen fascista, fue un régimen cuartelero con poca intelectualidad. Curiosamente, en su revista, la Gaceta Literaria Ibérica, Americana e Internacional, pues le dedica toda una página del nuevo poeta Cabrero, con alguna cierta coña elitista,
sí,
¿no? Porque esto de que los cabreros fueran poetas, pues le resultaba chusco. Luego es un hombre que Miguel Hernández entra en contacto con distintos poetas. En principio, Federico García Lorca le protege, sí, y alaba muchísimo Perito en Luna, su primer, sí, libro, su primer poemario, que es rechazado prácticamente por el resto. Y sin embargo, luego Lorca da un viraje fundamental y pasa, pues, poco menos que a odiarle. Había mucho elitismo, lo igual le pasa a Luis Cernuda, sí, y sus amigos, y quien realmente, bueno, independientemente de Cosío, que le da trabajo en su, sí, enciclopedia
también
taurina,
conoce a Alberti, sí, y a Alexandre y a Pablo Neruda, que lo protegen.
Alexandre es aparte. Alexandre, sí, Alexandre es su amigo del, sí, alma. Uh-huh. También lo es Miguel Hernández, lo cuenta Alexandre, que en la guerra, pues, Miguel Hernández venía con un saco de naranjas y se las echaba en la cama en su casa de Belintonia, que le salvó la vida. Es el primero que va a la tumba de Miguel de una, sí, manera pública.
Y escribe,
y se hace una foto, etcétera. Uh-huh. Y luego Pablo Neruda también empieza a invitarle, uh-huh, pues, a sus fiestas en la terraza de la Casa de las Flores. Allí conoce a Maruja Mayo, que será decisiva porque le desflora. Él amaba de una manera platónica a su novia, pero Maruja, pues, le hace conocer, sí, el amor carnal.
Ahí hay un impasse con
en
su
Vallecas,
novia.
En Vallecas,
vaya,
en Vallecas.
Vaya.
Vallecas fue testigo, sí, de aquel,
ese momento,
sí,
¿no? De ese,
sí,
momento.
Sí, de
amoríos, entre comillas.
Personaje,
¿verdad?,
muy curioso. Mm. Y luego, también en Madrid, hay que recordar que conoce a dos personas que serán fundamentales en su vida y casi en el avance de su muerte, que son Vittorio Vidali, un comunista que está en España con el nombre del comandante Carlos, el que crea el quinto regimiento, uh-huh, en la calle Franco Rodríguez, en el Colegio de los Salesianos. Es lo que definitivamente pone orden en Madrid ante todo el caos inicial, matanzas de paracuellos y checas y paseos, etcétera. El Partido Comunista, pues, bueno, el gobierno ha huido, se han repartido 22.000 fusiles que han ido a parar varios casas de vergamanos, sí, y entonces el Partido Comunista empieza a poner orden en el quinto regimiento. Ahí conoce también a la pareja de Vittorio Vidali, que se llama la camarada María. Él nunca supo que estaba ante la gran fotógrafa Tina Modotti, pero es Tina Modotti la que en el 37 en Valencia, como responsable de las ediciones de Socorro Rojo Internacional, decide publicar el último poemario en vida, que es Viento del Pueblo.
Pues le vamos poniendo sonido con la ayuda de Joan Manuel Serrat.
Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Pues el Madrid de Miguel Hernández, escrito por Francisco Esteve Ramírez, editorial Fragua, es la propuesta de Almodóvar. Y Alicia Mariño, que viene también con Miguel Hernández, que podemos empezar hablando de su generación, si te parece.
Sí, sí, además él era un personaje especial. Cuando se le pone de pobre, bueno, sí, con pocos recursos, pero no necesitado. Es decir, tenían ganado, lo que ocurre es que en su casa no valoran el conocimiento, claro, y a los 12 años dicen que el niño a cuidar también ganado, que no está como para estudiar. Pero conoce, hay un sacerdote que lo protege, luego, sí, a partir de ahí conoce a Ramón Sigé, uh-huh, y sí que es verdad que es un niño al que le llama la atención la lectura, y uh-huh, lee muchísimo en esa biblioteca del pueblo, y lee a los clásicos, y lee a Góngora, Edo, está muy influenciado, uh-huh, al principio por lo que es el Siglo de Oro, y de hecho Perito en Lunas se le ve toda la influencia que tiene, luego ya él empieza a ser otro a partir de ese libro. Y lo que sí que pienso es que qué mala suerte, porque él consigue huir. Le dicen que se tiene que ir cuando termina la guerra, que se tiene que ir y que tiene que salir. Y cómo lo cogen en la frontera con Portugal, que no sé si sabéis la anécdota. Cosío le regaló un reloj. Él había trabajado con Cosío en Madrid, que es el que le da trabajo para el diccionario de toros, que estaba editando Espasa Calpe. Y en ese momento le había regalado un reloj. Y como estaba con ningún medio económico, justo en la frontera lo vende. Lo vende para que le den dinero. Y a partir de ahí
intenta sobornar a la policía de frontera, de la policía salazarista,
sí,
hay que decir, quién le estaba esperando,
claro,
allí.
Le siguen el rastro y tal, y lo entregan. Y de ahí, claro, bueno, pues pasa por muchísimas cárceles, pasa, claro, por Huelva, por Sevilla, por Torrijos en Madrid, Orihuela otra vez, Madrid. Y en Madrid se encuentra con Buero Vallejo. ¿No habéis visto ese retrato a lápiz famoso de él? Se lo hace Buero Vallejo en la cárcel.
En la cárcel, en la cárcel de la plaza del Conde de Toreno, porque ya había salido Torrijos, que no escribe la nada de
cuando va por segunda vez a Madrid.
Y entonces, en la plaza del Conde de Toreno, recibe la pena de muerte. Y la pena de muerte se basa fundamentalmente en una fotografía que es el asedio al monasterio o de Santa María de la Cabeza, lo del capitán Cortés, y sencillamente él está detrás de Vittorio Vidal, y Vittorio Vidal está con unos grandes prismáticos, y detrás él está mirando, pero esa fotografía le supone la pena de muerte.
Luego la pena de muerte. Se la conmutan por 30 años, pero claro, luego ya es la mala suerte, las condiciones físicas eran tremendas en la cárcel, o sea, ahí se coge una tuberculosis y muere de eso. Su primer hijo muere muy pronto, muere a los 6-7 meses, es lactante. Y el hijo, el segundo, el que tiene ya prácticamente en el 41, que él muere luego en el 42. Es verdad que murió de un infarto, vivía en Elche.
El hijo, el segundo.
El segundo hijo, que fue el que sobrevivió.
De las nanas de la cebolla, para situarnos.
Bueno, eso es problema. Dicen que las nanas de la cebolla se lo escribió al primero, cuando estaba esperando al primero.
Eso lo escribí en la casa.
Pero
de
como
Torrijos,
el primero, como el primero muere cuando es lactante y pequeñito, luego se le han adjudicado las nanas de la cebolla al segundo hijo, que muere, yo os digo, con 43 años de un infarto, vivía en Elche. Y es verdad que dejó mujer y dos hijos, o sea que hay herencia,
descendencia
de Miguel.
La mujer vive todavía. Sí.
Escuchamos. Es que qué belleza este poema.
Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Pues queremos seguir mencionando a Miguel Hernández, que se le sitúa en la generación del 36.
Exactamente, es la generación de la guerra. En realidad lo acogen los de la generación del 27, pero él forma parte ya de otra generación, decimos la del 36, la de la guerra.
La de la guerra, ya está.
Ya están otros muchos más. Pero sí que quería comentaros que normalmente se lo conoce como poeta, que lo es y maravilloso, pero escribió también teatro. Escribió también teatro, os digo, mira. La primera obra fue muy pronto, antes de los 1930, un auto sacramental. ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras? Pero luego ya escribe teatro social. El torero más valiente, Los hijos de la piedra, El labrador de más aire y Teatro en la guerra. O sea, que es decir que él tenía una vocación impresionante de escritor.
Claro.
Sobre todo el teatro lo llevaba en la piel. No tuvo mucho...
Como los Machado, que también escribieron teatro.
Lo que pasa es que Miguel Hernández no tuvo mucho éxito. No sé si por el momento o quizá, yo qué sé, que le faltaron años también de madurez, es que murió muy joven.
Claro. Quizá porque él llega, y esa es su relación con Ramón Sige, profundo católico, él muy imbuido por esa formación católica.
Luego rompe con todo eso.
Claro, eso es justamente cuando llega a Madrid y le dicen en Madrid, si eso ya no se lleva, hombre. Y claro, él tiene ya una actitud de desapego hacia su amigo del alma, Ramón Sege, que de repente se le muere sin haber hecho las paces. Ahí, bueno, yo creo que en la historia de la poesía, Alicia nos dirá esa elegía.
La elegía a Ramón Sige es una de las grandes. No la he traído hoy porque es larga, pero es maravillosa. Si algún día me dais tiempo, os leo la elegía a Ramón Sige, que es sobrecogedora, pero sobrecogedoramente bella, bellísima.
Bueno, nos tienes que explicar qué poema has elegido de Miguel Hernández, que qué difícil es elegir uno. Pero os voy a decir que él recitó El esposo soldado en Valencia en agosto del 37, antes de irse a Rusia, y grabado por Alejo Carpentier.
Junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa, se aprieta dentadura. Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Atea nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Llegaré a tu puerta mi vida de soldado, colmillos ni garras.
Pues la voz de Miguel Hernández.
Eso es de Viento del Pueblo.
Es una joya.
Poesía de
una
guerra,
joya.
Poesía social, que lo escribe en 1937.
De trinchera,
justo antes
se llama en su momento. Claro, poesía de trinchera.
Eso es. Eso justo es. Antes de ir a Rusia. Ah. Eso el viaje es. Que él hace a Rusia. Yo os traigo de un libro maravilloso, El rayo que no cesa, que publicó en 1936. No llevan título ninguno de los poemas. Algunos no son poemas y otros son sonetos. Solamente van numerados. Os traigo el número 10 de El rayo que no cesa.
Allá vamos.
Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor la tabla que procuro, si no es tu voz el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena, sonriendo.
Hoy Miguel Hernández, en este dueto extraordinario que han hecho Miguel Ángel Almodóvar y Alicia Mariño. Qué gusto teneros y aprender tantísimo.
El mérito.
Están ya para hacer shows juntos. El
mérito de todo esto es de el Nano y de Alicia. Hay que ver lo que hizo Joan Manuel Serrat por dar a conocer a poetas que nadie sabría. Porque dices, ¿por qué conocemos a Miguel Hernández y no a Luis Cernuda? Por Serrat.
Serrat
decidió
que la música.
¿Por qué íbamos a conocer aquí a León Felipe? Un señor que publicaba en la editorial Los de Buenos Aires, que decía Franco, el sapo iscariote y ladrón, imagínate cómo. Y bueno, luego, ¿cómo lee Alicia? Yo es que sigo
gracias.
Sin dar crédito leonés, insisto, en el mismo punto.
Pues Mario, le ponemos música antes de que llegue nuestro invitado.
Venga, vamos
adelante.
A seguir en ese tono. Y de hecho es que yo creo que esto nos da un poco pie a intentar adivinar qué hay detrás, porque detrás de esta música que he traído hay una obra de música clásica bastante conocida. Hasta el comienzo es bastante difícil de adivinar. Ahora después la vais a conocer seguro.
Vale.
Esto está hecho por un joven de 25 años, es un parisino que se llama Leblanc, y en una entrevista en El País hace un par de meses dice que lo que a él siempre le ha apasionado es la música clásica, que es lo que le pone la piel de gallina. Y dice, abro comillas, dice, empecé a hacer mezclas de música electrónica y clásica porque creo que la gente piensa que la música clásica es aburrida. Y no lo es. Quería revitalizarla, darle como un segundo nacimiento. Aquí tenéis la respuesta de qué hay detrás.
Buenísimo. ¡Ah! Impresionante.
Me gusta más la original. No,
sí. Aquí podemos empezar a elegir.
Lo siento.
Bueno, está el Lacrimosa del Requiem de Mozart, que coge este joven Leblanc de 25 años, un DJ que crea esto que estamos escuchando. Y que él dice además que todos los estilos actuales o posteriores se inspiran de alguna manera también en la música clásica. Es decir, cualquier tipo de música actual tiene algún enlace, por mínimo que sea, con la música clásica, porque es un poco también el origen de muchas fórmulas.
Pero este,
¿no?,
Leblanc le da marcha, porque te apetece bailarlo rápidamente.
Bueno, esto tiene millones y cientos de millones de reproducciones en las plataformas. Bueno, otro ejemplo más reconocible, muy curioso.
Para.
Sí.
Fíjate que con dos notas.
Con dos notas
se reconoce
nos ha situado, ya. Nos ha situado.
Es muy curioso porque lo que hace este creador, que es Enrique Camacho, es coger solo ese comienzo. Pero ya son dos notas con esa distancia que ya sabemos de dónde sale, ¿no? Que es de esta ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. Y es que no hace falta más que esto. Bueno, bueno, estas cosas que hace la música electrónica, tecno, de llevárselas a los extremos,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Es ese comienzo de esta música tan conocida del Barbero de Sevilla, que ahora va a sonar ya de manera más original, porque lo que hace muchas veces también es luego meter directamente dentro de esta música la original, es decir, lo que suena realmente en la orquesta hecha por Rossini, fijaos. Bueno,
muy bonito,
curioso y como,
muy bonito, sí, señor.
Como digo, pues mucha gente
Rossini,
a lo mejor...
Rossini, que sea el apóstol de las croquetas en España,
ah,
¿eh? La Fonda Ginei, esto es muy importante.
Y Rossini, cuidado, que yo siempre lo digo, que es un compositor que se jubiló a los 30 y tantos años,
wow,
porque consideró que ya tenía éxito y dinero suficiente.
Solo tenía que comer.
Muy bien.
A partir de ahí.
Así que bueno.
Bueno.
¿Queréis una más? ¿La última?
Acabamos.
La última. Brahms. Un DJ alemán que dice que, bueno, que Brahms también se puede llevar a este estilo. Es Bunt, se llama Bunt, coge esta quinta danza húngara y se la lleva también a este tipo de versiones, que yo no considero que tenga nada positivo o negativo, o sea, nada negativo, perdón. Yo creo que pueden aportar, nos pueden gustar más o menos, nos puede gustar más la original, pero daño tampoco hace, al final tampoco nos podemos poner tan puristas.
No, claro que no,
fijaos.
Efectivamente.
Sí, sí. A mí me gusta, ¿eh?
Sí.
Bueno. Y a muchos jóvenes que no conocerán a Brahms dirán, uy, ¿esto qué es? ¿Y qué hay detrás? Y a lo mejor empiezan un poco a tirar del hilo.
Como estoy de acuerdo.
Gallinejas, sí. Pues depende. Sí.
Claro. Pues vamos a hacer una cosa, Mario, y ¿sí? es que nos has dado pie a nuestro próximo protagonista. Hacemos un alto y enseguida se lo presentamos a ustedes.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se la juega el Estudiantes desde las 8 de la tarde por el 106 de la FM. En el partido de la onda te contamos el quinto y definitivo encuentro del equipo madrileño en casa ante el Betis. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, ya podemos ver, escuchar el primer videoclip musical creado por inteligencia artificial en nuestro país. Se trata de Agua para ti. Marta Zúñiga, ¿qué nos cuentas? A ver.
Pues fíjate, han pasado unos días, semana, desde que llegara a los cines de todo el país la película dirigida por Quique Maillo, basada en la historia del grupo Locomía, impulsado el grupo por nuestro invitado y ahora llega un material que alegra a los seguidores de la formación. Se trata del videoclip que se puede ver ya en las plataformas, que se ha convertido en el primero elaborado con inteligencia artificial en nuestro país. Se trata de Agua para ti, que estamos escuchando y que es parte del hilo musical que acompaña la cinta de Maíllo. Mantiene el espíritu sonoro del grupo, pero dando un giro que no hace sino actualizar los conceptos rítmicos a los tiempos que corren. Una canción que sirve para lanzar algo tan novedoso en nuestro país como es ese videoclip creado por inteligencia artificial. Lo que vemos es Locomía Studio, un proyecto de grupo virtual al no tener representantes activos que lo ejecuten. Ese mítico grupo, Locomía, de plena actualidad. Locomía, fíjate, si digo otros grupos, otros artistas, por ejemplo, como Rafael Acarrá, Miguel Bosé, José Luis Perales, Mónica Naranjo, Nacha Pop, hay algo en común. Que tras el éxito de estos artistas está la mano de nuestro invitado. Él es José Luis Gil.
Hola José Luis, bienvenido. Estás absolutamente de moda. Gracias por estar entre nosotros.
Me abrumas.
No. Estamos hablando de ti en todas las radios, televisiones, periódicos.
Muchas gracias, no merezco tanto.
O sí, por haber creado pues este fenómeno que luego hemos sabido que muchas de las canciones... Como esta, está tu propia voz, es que lo fuiste todo, hasta también pusiste es que esa voz tan característica, ahí está.
Yo quería algo nuevo, la primera banda dance española.
Estamos escuchando la película.
Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional.
Estamos escuchando ahora la interpretación de Alberto Amán, que hace Alberto Amán en esa película Disco Ibiza Locomía, que da vida a José Luis Gil.
¿Cómo te has visto?
Bueno, Alberto es un estupendo actor y lo ha hecho maravillosamente bien, ¿no? Aparte se tomó la molestia de hablar y de conocerme y de saber cómo era mi voz y mis ojos, y se caracterizó y lo hizo muy bien y lo ha hecho con mucha seriedad, como siempre, hace los papeles, ¿no? La gente dice que es el que más ha trabajado el personaje, eso que dice la gente, yo simplemente lo apunto, ¿no? Uh-huh. A mí me ha gustado, obviamente, sí.
Claro, bueno, estamos hablando de alguien que en la música, yo creo que te has movido como pez en el agua, has arriesgado mucho también, porque lo eras todo, es que has sido productor. ¿Qué eso qué significa dentro del mundo de la música? Que tú arriesgas y a veces ganas, a veces pierdes, ¿no?
Así es. Bueno, mi tiempo en la música son 50 años. En 50 años he hecho de todo. Desde ser ejecutivo discográfico en CBS, a luego ser presidente de una compañía como Hispa Voz, que fue una compañía icónica, a luego independizarme y ser manager, y ser productor, y ser editor, y hacer todos los papeles que se pueden hacer dentro de la música, ¿no? Ser productor, obviamente, es una vertiente que yo hago después de los primeros 15 años en la industria y implica pues, que tienes que arriesgar tu dinero si crees en un proyecto y eso pues, tiene siempre sus riesgos. En el caso de Locomía, lo que pasó porque el destino lo tenía así escrito. Nada estaba precocinado como para que pasara. Ellos no tenían que haber venido cuando vinieron, vinieron cuando no estaba esperado, tuvimos que improvisar algo para que ellos hicieran en Madrid y así fue todo una concatenación de cosas. Mi voz está porque el productor pidió una guía para que ellos pudieran seguirla y cuando al final todo el mundo pasó dijo, pues no, yo nos quedamos con tu voz. Y dije, ¿cómo? ¿Que nos quedamos con tu voz? ¿Cómo, por favor, Pedro? Y mi voz se convirtió en todos los discos de Locomía en una referencia.
Referencia, sí señor. Pues ahí la tenemos.
Disco ahora sí. Ibiza, Locomía. Moda Ibiza, Locomía. Loco Ibiza, Locomía. Sexy Ibiza, Locomía. Mar Ibiza, Locomía.
O sea, nace como una guía. Mira, lo tenéis que hacer así.
Así es.
Y luego nadie era capaz de hacerlo con esta marcha, ¿no? Bueno, hablamos de ti, José Luis. Yo creo que es para estar muy satisfecho, ¿no? De la vida profesional que has llevado. Has descubierto a mucha gente, has sacado adelante muchos proyectos y yo no sé si te lo han reconocido. Gente tan conocida, bueno, como las que hemos mencionado hace un ratito.
Bueno, yo siempre digo, cuando ahora en este momento, en esta inyección de revival de Locomía, se ponen titulares del Todopoderoso, el Magnate, el no sé qué, nada de eso cuadra con ni el Rubio de Oro, todas esas tonterías, porque era calvo con 24 años, o sea que de Rubio tenía muy poco. O sea, todos esos grandes titulares a mí no tienen nada que ver conmigo. Yo soy un trabajador de este negocio desde que comencé hasta ahora. Y he trabajado porque me ha gustado lo que hacía. Y soy enormemente feliz porque he hecho lo que he querido, donde he querido. Me he sentido muy agradecido por mucha gente. Y con los artistas, pues es como todo. Hay momentos mejores, momentos peores, hay momentos de agradecimiento. Y cuando uno está allí porque lo que te emociona no es que te diga el artista lo has hecho bien, sino que el resultado que tú ves es que es de éxito, pues las palabras sobran.
Las palabras sobran. Vamos a ver qué es verdad y qué es mentira de las cosas que se dicen de José Luis Gil. Madrileño de madre vallecana y padre cordobés.
Así es.
Sí, cierto, ciertísimo, sí. ¿No? Entraste en la música con 17 años.
Así, con 17 años.
Bueno, tan joven, ¿no?
Sí, iba a cumplir los 18, pero tenía 17 cuando entré en CBS con Tomás Muñoz, que fue mi maestro y mi mentor más importante y amigo hasta el final de sus días. Y me dio la oportunidad de esa época que comenzaba una gran compañía, introducirme y aprender todo en ella, ¿no?
Bien, o sea, pasaste de vender discos, se puede decir así,
así es,
a ser un ejecutivo.
Sí, tenía una tienda de discos, conocía muy bien el repertorio de CBS, que no se había establecido todavía en España, y cuando comienza la operación, pues yo hago primero de operación de jefe de operaciones, que era decidir los lanzamientos, establecerlos. Luego estuve en internacional, luego recorrí la compañía hasta el momento que me fui.
Rafaela Carrà, ¿la tienes un especial cariño? ¿Fue la primera?
Rafaela Carrà es mi artista talismán, lo digo muchas veces porque es la realidad. Me dio una oportunidad después de la experiencia de los 4 especiales de televisión y de haber conseguido el comienzo de su gran carrera en España. Me dijo, José Luis, tienes que venirte conmigo, te necesito a mi lado como manager personal. Yo no lo pensé dos veces, se lo dije a Tomás Muñoz, le dije, mire, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Y me fui con ella a Italia. Para mí, ella fue la primera persona fuera del negocio, fuera de lo que Muñoz fue, que me dio la confianza, fue Rafaela Carrà. Entonces, para mí es un personaje, al margen de que humanamente me dio esa oportunidad, que conviví con ella 8 o 9 meses en su casa de Roma, y eso nos unió mucho, aparte de todo eso, es que era una... Es única como artista, como cantante, como comunicadora, como bailarina, como trabajadora, como ejecutiva, como humana. Carrà es que es inconmensurable.
Carrà, por favor, aquí la hemos mencionado tantas veces. Por ahí la tenemos. Bueno, pero podríamos hablar de muchos más.
Sí, por ejemplo, de José Luis Perales, porque había mucho talento en José Luis Perales, ¿verdad? Y hay mucho talento.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloras.
José Luis, es que lo eres todo.
No, en el caso de Perales me encontré con él cuando dice que descubriste. Yo no me gusta tanto la palabra descubrir, porque descubrir es muy complicado. Descubrió Colón, América. Yo lo que hago en mi camino es trabajar con. Estoy más al lado, más cerca, más detrás, pero trabajar con otros. Formar parte del camino de otros artistas y mi vida con ellos. Perales me lo encontró en Hispavox. Ya era un éxito en América Latina. Pero en España no entraba, no vendía discos, vendía muy poquito, y entonces tuvimos que hacer la revolución de la producción con él y traje, cuando yo trabajaba de Italia, a Danilo Baona, que había sido productor conmigo del disco de Miguel de Linda, lo introduje en Hispavox y comenzamos a producir. Y el primer disco de Perales que cambia la dinámica de producción, y usamos Trabuchelli, que era el gran productor de esa época en Hispavox, y Danilo Baona, se hace Me Llamas. Y Me Llamas es un cambio radical en la acústica de Perales. Y Íñigo, de decir, oye, no me traigas a Perales, que se me duerme la audiencia.
Ay,
a decirle, un momentito, que aquí hay otro Perales.
Buah.
Y ahí comienza, Me Llamas, se hace una actuación en fiesta y la gente se queda sorprendida de que hay otro Perales.
Qué bueno.
Y ahí comienza la carrera de Perales y los grandes temas de Perales.
Qué bien.
Y después del tiempo, acabado Hispavox, el único artista que me llama, y yo no tengo, en ese momento no estoy trabajando en el disco, me dice, oye, José Luis, quiero que te ocupes de mi carrera a nivel global. Sí, sí, como manager, que te ocupes de mi carrera. Eso fue Perales.
Pues también ha mencionado así de rondón a Miguel Bosé. Digo yo que cuando no tenían éxito, ¿cómo hubo mucho cambio entre personas que, vale, que prometían a tener ya éxito con toda la, en fin, todo lo grueso que es esa palabra? Hubo un cambio en ellos, a veces un cambio bueno, a veces cambio malo. La fama.
Sí. El éxito cambia a todas las personas y el éxito y la fama cambia mucho más. Las personas, los artistas, cuando no son nada, necesitan que les ayudes, necesitan, están ansiosos de que les digas, de que les asegures, de que les afiances lo que tienen que hacer, porque necesitan esa seguridad, que la incertidumbre de si el disco va a funcionar, si la canción le va a gustar a la gente, si nos vamos a poner en el escenario, pues todo es una incertidumbre. Cuando eso ya se traspasa y se conviene en el éxito y todo el mundo le dice qué bueno eres, qué bueno, maravilla, entonces el artista empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Pues no, esto no lo hacemos. Pero ¿tú no crees que sería bueno hacerlo? Pues yo creo que no. Y ya empiezan a tener su propio criterio. Y su propio criterio pues es el que tienen ellos de lo que han recibido del público. Y ahí se empieza a ver pues que unos artistas se dejan guiar más tiempo. Perales, por ejemplo, jamás tuvo ningún problema. Pero otros artistas de pronto dicen, pues yo no quiero hacer esto. Y dices, oye, que esto es un error no hacerlo. Pero ellos no lo hacen. Y entonces...
Pues ya
se
está.
Divergen las carreras.
Desde luego, desde luego. Adelante, Javier.
Ahora,
sí.
Martirio, ¿os acordáis de un tema que sacó muy al principio que decía que necesitaba un productor? Sí. Que ella buscaba el productor de su vida.
Sí.
Una canción preciosa.
Sí, la conozco.
Que, bueno, hay veces que ir de la mano con el artista es fundamental. Lo que pasa que muchos productores tenemos en ese imaginario colectivo que sois taimados, codiciosos y unas personas siniestras que lo único que buscan es el fin económico a toda costa.
Me encantaría hablar de eso. Mira, tenemos la industria del disco y los managers somos todos ladrones, imposibles, aprovechadores.
Detrás de los periodistas, más o menos.
Entonces, yo digo lo siguiente, si no hubiera habido industria, no habría habido la enorme cantidad de artistas que España parió del año 60 al año 90, que llegan a España y América Latina de la palabra en español. Serrat, Machado y Miguel Hernández no se conocerían en Perú. Ni se conocerían en Argentina.
O sea, detrás decían, había una industria.
Claro,
ya
una
está.
Industria. Y, claro, y managers y gente que trabajaba.
No hemos mencionado a este señor de la canción. Por favor, que pase.
Porque consiguió José Luis traer a Leonard Cohen en 1974. Fue su primera visita a España, ¿no?
Sí, la primera. La primera en tiempos de Franco, la primera en tiempos muy complicados para hacer conciertos. Nadie hacía conciertos, no había managers, entonces la compañía trajo primero a Santana y luego a Leonard Cohen. Eran conciertos de riesgo, porque en definitiva Leonard Cohen cantaba de Partizan y cuando iba a cantar la canción dijo, esta canción se la dedico a mi hermano Víctor Jara. Y el teatro empezó, ¡libertad, libertad! Y a nosotros se nos cayeron los palos del sombrajo, la policía, los grises por la fila de atrás, dije, ¡ay, Dios mío, que se pare aquí esto!
¡Qué maravilla! Yo me imagino que también tendría relación con Guy Mercader, que en su momento luego trajo a Lou Reed, que claro, ahora que estamos viendo a Taylor Swift, que ya pues es un entramado y un emporio, digamos, global.
Ahí sí que hay detrás,
claro, pero por
el
ejemplo,
trabajo de
eso es,
José Luis Gil.
Traer a Lou Reed al estadio del Moscardó en el año 80-81, o ser amigo de los Rolling Stones en aquel entonces, pues claro, era una heroicidad, igual que lo que nos está contando José Luis.
Y nosotros trajimos luego en un momento muy carismático a Ramones, que jamás habían hecho un concierto en España, y les convencimos por la compañía, los pusimos en Vista Alegre y la gente enloqueció.
Enloqueció.
De todas formas, es que parece que está demonizado que los managers se lleven su dinero también y los productores, pues claro, tampoco lo van a hacer por la
claro.
Efectivamente.
Yo digo, somos una industria, en el caso del disco, hacemos una compañía para hacer beneficios. No somos una ONG, no somos el Ministerio de Cultura. Claro. Nuestra misión no es hacer cultura, es hacer vender discos. Claro. Y nuestra misión es tener profit, si no cerramos.
Claro. Exacto. Bueno, a José Luis le ha traído aquí esto, que estamos contentos porque sería repasar, se nos han quedado entre media Rafael, en fin, tanta gente, Shakira, Santana, pero es que te ha traído esto y yo quisiera que nos dijeras que por fin se ha vuelto a poner a José Luis Gil en el centro de mucha de la música que realmente hemos bebido todos durante décadas. Y ya era hora, ¿no?, que se te reconociera tu trabajo.
Pues mira, yo durante 30 años he estado escondido, porque nunca me ha gustado la imagen pública, ni salir en ningún sitio, ni que nadie supiera quién era, porque no me interesaba jamás, ni cuando estaba con los artistas, ni después. Y ha sido justamente con Loco Mía cuando he tenido que sacar en un especial de televisión la cara, y a todo el mundo parece que le ha hecho gracia. Entonces, ahora todo el mundo me llama y dice, hombre, tú eres el de traidor. Y yo, sí, yo soy.
Bueno, pero en el primer capítulo enseñas además el tatuaje de la serpiente y,
está aquí,
y también
está aquí.
Abundas un poco en el personaje.
Que te explico. Esta serpiente está aquí porque yo soy serpiente en el horóscopo chino. No tiene otra complicación.
Es así, más sencillo todavía.
Claro, gente que calienta mucho la cabeza.
Pero oye, tú como, deberías darle una historia paralela a eso para que...
Me lo hice en Suecia, hace muchísimos años, con un tatuador que era un marinero de barco de esos de verdad.
Ahí hay más interés. Sí. ¿Eh?
Pues, José Luis Gil, ¿te parece que vengas un día a hablar de la música en general?
Sí, claro, encantado.
Pues sería la felicidad de todos nosotros.
Encantado.
Que amamos la música, amamos la cultura, amamos el talento, como es tu caso. José Luis Gil.
Gracias a todos por vuestro cariño, vuestro afecto, vuestro amor, a ti por tu amistad de tanto tiempo, que sigue estando ahí presente, y yo me acuerdo mucho de nuestros momentos con Enrique Llana, con mucha gente.
Eso es, eso es. Pues de todo eso tenemos que seguir hablando. Gracias a todos, queridos compañeros.
Adiós.
Gracias a los oyentes. Mañana mucho más. Hoy hemos descubierto muchas cosas, ¿verdad? Adiós, adiós.